Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
Miren, estamos de vuelta en Radio Con Criterio y les contamos que invitamos a Nancy Chacón, quien es presidenta de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, para conversar sobre cómo marcha esa transición de vehículos en nuestro país que se mueven a base de derivados del petróleo hacia vehículos eléctricos. Bienvenido, Nancy. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece en este día lunes?
Buenos días, Juan Luis, Pedro, Claudia. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí ya con muchas ganas de platicar con ustedes.
Fíjese que Pedro ya se fue a dar clases a la universidad, de modo que se queda solo con Claudia y con... yo pienso igual que usted, que está re bueno que sea ahí.
Está bueno que siga educando.
Se fue corriendo en un carro de combustión, porque eléctrico, viera que él no mucho cree en los carros eléctricos.
Ya lo he escuchado, lo escuché. Soy fan
cierto escepticismo de él.
Tenemos que programar otra cuando esté él y tener una amena conversación.
No, tiene una campaña en contra de la movilidad eléctrica, déjeme decirle.
Pero Nancy, ahí lo vamos a invitar a usar uno y que se dé cuenta. Las cosas
yo
son
leo
como
que ese salto de 50 a 500 carros en la flotilla de vehículos eléctricos en Guatemala tiene mucho que ver con que las empresas están cambiando su flotilla, especialmente repartidora, hacia vehículos eléctricos. ¿Cuáles son esas empresas y cuáles son las ventajas que han encontrado en hacerlo así?
Te diría que el cambio radical se dio a partir de que en agosto del año 2022 se aprobó la Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica. Ahí fue un parteaguas. Uno puede ver en todos los países en los que la movilidad eléctrica ha avanzado que hay un antes y después que existe una regulación. Y es tan importante por eso que las autoridades nos acompañen para ejercer regulaciones que promuevan una transición a tecnologías que son mucho más limpias. A partir de antes de ese año, mira, ingresaban 17 vehículos por año, algunos, la mayoría usados. A partir de agosto 2022 se da un crecimiento exponencial. En 2022 se vendieron 82 vehículos eléctricos y el año pasado 308. Entonces se triplicó, ¿verdad? Como tú bien lo dices, Claudia, son muchas las empresas que están haciendo el cambio a vehículos eléctricos por temas ambientales y económicos, pero también muchos usuarios individuales. Cada vez más creo que ustedes se habrán dado cuenta que algún vecino ya va con un carro eléctrico. Tú me preguntabas, ¿quiénes son estas empresas? Pues hay varias empresas, está como Forza, Pozuelo, PepsiCo, Bimbo acaba de adquirir una flotilla bastante grande, yo te diría que va a ser la más grande ahorita en Guatemala.
Nancy, también ¿y les compran para hacer distribución exclusivamente en áreas urbanas o crees que ya se estén animando a recorrer el país con flotillas eléctricas? Porque uno pensaría que la capacidad para la recarga se encuentra concentrada en la capital, en el departamento de Guatemala.
Es una muy buena pregunta. Fíjate que ya se puede recorrer el interior del país y ya se está haciendo. Los vehículos ahorita tienen autonomías entre 300 y 400 kilómetros de autonomía con una sola recarga. Y si te das cuenta, Guatemala es un país pequeño. De norte a sur tenemos 440 kilómetros y de este a oeste 330. Entonces realmente las empresas empiezan a migrar su flotilla poco a poco. Les decimos, empieza de adentro para afuera. De la ciudad a metropolitana se pueden ir fácilmente a Escuintla, Chimaltenango y empezar a salir cada vez más hacia el interior de la República.
Nancy, pero te pregunto, por ejemplo, para ir a Reus son 185, 184 kilómetros, que antes se hacían en 2 horas y media, 3 horas, y tú me dirías, un carro eléctrico tiene perfecta autonomía para llegar. Pero porque nunca se han ampliado las rutas lo suficiente, ya sabes toda la corrupción que ha habido en el país, pues hacemos a veces 6, 7 horas para llegar a Reus. Y supongo que ese tiempo... esa lentitud para movilizar consume también energía del carro y hace que la autonomía se reduzca, o estoy equivocado.
Sí, pero en muy pequeña medida. Cuando estamos, también nos preguntan mucho, mira, el tráfico, ¿qué va a pasar? ¿Será que voy a ver la batería de mi carro que se está disminuyendo cuando hay mucho tráfico? Y les puedo decir que se disminuye muy, muy poco. O sea, yo he pasado horas, lamentablemente, como está la situación ahorita, con el tráfico, con aire acondicionado, con radio, y no se disminuye menos de 1 o 2% por hora. Entonces, El consumo es bastante bajo. Lo que hay que hacer es un trabajo logístico, que pues ya los expertos en reparto son maestros para eso, de ver cómo se puede llegar al punto, se pueden recargar en lo que hacen la descarga de sus productos y al día siguiente regresar. Pero yo te diría que ya para la gran mayoría de empresas han logrado muy buenos resultados en cuanto a su transición a los vehículos eléctricos.
A mí me llama la atención también hablar de las desventajas, Nancy, aunque eres una
Sí.
promotora de la movilidad eléctrica, corresponde
Sí.
presentar esas desventajas. Una de ellas, por ejemplo, es la infraestructura de cargadores para estos vehículos. Son contados con los dedos de la mano los edificios que han desarrollado sus estacionamientos y sus sótanos con este tipo de cargadores. Número uno. Dos, también contás. Y son insuficientes las estaciones de recarga que hay a lo largo y ancho del país. Juan Luis hablaba de un vehículo que tiene que llegar al Retaule, pero con las horas y cómo marchan, pues me quedo sin carga y en dónde voy a enchufar mi vehículo. Por no hablar de que hablamos con mucha emoción y aplaudimos de que las flotillas repartidoras están cambiando para convertirse en movilidad eléctrica, pero el gran transporte. Aquel que traslada carga pesada nunca podría aspirar a hacer movilidad eléctrica porque sabemos que tendría que desarrollar baterías, yo no sé de qué tamaño para poder hacerlo.
Okay, vamos a dividir esto como un pastel por partes. Cuando hablamos de infraestructura carga, cada vehículo que se vende eléctrico de una vez trae un cargador. Entonces es como cuando adquieren el celular. Celular con su cargador que se instala donde pernoctan. ¿Cómo cambia el sistema ahora en el que cargamos? Es que yo cargo mientras hago otra cosa, mientras duermo, mientras trabajo. Entonces las personas individuales lo instalan en sus casas y las empresas en las bodegas donde pernoctan, donde retornan las unidades a dormir. Y
Entonces, en
no
el
un
garage de
país.
mi casa debo tener una conexión apropiada
Así es.
que no sé si es 210,
220. Es una
220. Ajá.
220 como una estufa eléctrica, como una
La
secadora.
de mi secadora, por ejemplo, puede salir hacia mi garage y
Así
puedo
es.
conectar mi carro por la noche. Y si permanece entre 6 y 8 horas el carro ahí estacionado, supongo que se cargará razonablemente bien para el día siguiente, ¿o no?
Mucho menos, porque te comento, digamos mi vehículo eléctrico tiene una autonomía de 400 kilómetros. Yo en un día consumo 40 o 60 y me imagino que ustedes igual. Entonces mi batería disminuye de un 10 a un 15%. Entonces yo fácilmente en una hora, hora y media estoy recargada. La dinámica de carga es que yo cargo todos los días. Uso mi vehículo eléctrico en el día, igual que el celular. Ustedes no dicen hasta que llegue a 5% lo voy a recargar. No, ustedes usan el celular, se descarga 50, 70, 90%, en la noche recargan. Igual el carro eléctrico.
¿Y de
Entonces no hay
cuánto
que
era tu factura
esperar.
de la empresa eléctrica antes del carro eléctrico y de
Ya veo
cuánto es
que
ahora que ya lo tenés?
tenemos mucho que hablar. Antes yo estaba gastando en gasolina 1.600 quetzales al mes. Lo tengo hace año y medio, ya la gasolina ha subido. Mi factura aumentó y les tengo números súper exactos. 400 quetzales de
Tu factura
electricidad.
eléctrica.
Sí, ¿por qué tengo exactos? Yo soy así súper CO2 neutral. Yo tengo paneles eléctricos en mi casa, fotovoltaicos, que producen su propia energía. Yo ya soy independiente energéticamente. Entonces, mis paneles estaban para netear el consumo de casa. Cuando yo compro el carro eléctrico, me sube instantáneamente esa factura, pero solo es una cuarta parte de lo que yo gastaba en gasolina. Entonces, el ahorro es del 75 al 80% de lo que los guatemaltecos gastan. Y es por eso que las empresas ahorita lo están viendo como una ventaja competitiva, porque ustedes saben que la mayoría de los costos del producto es el transporte de los mismos.
Pero
Para
Nancy.
solo quisiera retomar el tema de los cargadores, porque es muy importante lo que preguntó Claudia, ¿verdad? El 95% de la carga se hace en casa o en oficinas, pero hay ver un 5% a nivel mundial, no solo en Guatemala, que necesito ir a Shela, irme a Reu, que quiero salir a pasear o entregar productos, se hace afuera. ¿Qué pasa? Necesitamos cargadores públicos. Hay una buena noticia y hay una que no es tan buena, ¿verdad? Porque hay que hablar de los retos claramente. La buena noticia es que hay más de 100 cargadores públicos en el interior de Guatemala, en ciudad y en el interior. Ya la dinámica cambió mucho, muchas empresas los han instalado Pero cuando hablamos de cargadores, hay cargadores lentos, medianos y rápidos. 98% de esos cargadores son lentos. Entonces, si hay una necesidad, y ese es uno de los grandes retos, de instalar cargadores rápidos en el interior de la República, porque yo no quiero irme a Xela, a Reu, y tenerme que estacionar en un restaurante y esperar 4 o 5 horas en lo que carga. Yo quiero sentarme, comer en media hora, 1 hora, recargarme y seguir. El reto es que, como está la regulación hoy de venta de energía y potencia de la energía, es muy costoso para cualquier empresa invertir en un cargador rápido cuando tienen que pagar una factura muy alta por la potencia contratada. Entonces, sí hay que seguir trabajando temas de regulación para poder viabilizar la instalación y promover instalación de cargadores rápidos, y eso pues ya va a ser otro segundo parteaguas para la movilidad eléctrica.
Pero
Mira, tengo
mira,
una
no
app. Dale,
respondí
Claudia,
mucho
dale tú.
curiosidad. Es que a mí me quedó curiosidad con tu pregunta, Juan Luis, de cuánto es su factura de servicio de energía
Ajá.
eléctrica. Nos habló de
Dice
la
que
de
le
las
subió
facturas.
$400 al mes, es lo que dice ella que le subió por cargar el vehículo, ¿verdad?
400, sí. Yo gastaba antes 1.600, 1.800 en gasolina. Ah, perdona, eso fue lo que se me quedó el 1.600 de gasolina y 400 más de energía
Sí.
eléctrica. Ya.
Pero
Y
ese no
si.
solo es el único ahorro. Llevo año y medio, 22.000 kilómetros y no he ido una vez al servicio, porque el servicio de mi carro es cada 30.000 kilómetros. Recordemos que un vehículo eléctrico es como un carrito a control remoto, ¿verdad? Que los niños tienen de batería. No tiene tantas piezas, tienen un tercio de piezas comparado a un vehículo de combustión. Entonces ya no hay tanto que revisar, no hay que cambiar de filtro, no hay clutch. Entonces, realmente las revisiones son más espaciadas. Entonces, también el ahorro ahí es súper grande.
Recuerdo hace unos meses cuando hablaba con personas, por ejemplo, de la empresa Cofiño-Stahl, que distribuye varias marcas de vehículos en el país, y ellos hablaban de una aspiración de empezar a vender vehículos eléctricos hasta en el 30% de sus ventas totales, es decir, que sus ventas totales al año, por lo menos una tercera parte, fuera de vehículos eléctricos. ¿Tú dirías que se está logrando eso o no se está logrando en el país?
No, en el país yo te diría que todavía estamos en una etapa muy primaria, en la cual ni el 1% de los vehículos que se venden todavía son eléctricos. Está aumentando a paso acelerado, sí. Esto es igual que cuando comenzó el celular. Son tecnologías nuevas, inicialmente costosas, que a medida que la tecnología va avanzando y cada vez la gente va adquiriendo, va a haber un boom en donde ya va a haber un porcentaje más grande. Estos porcentajes de adquisición ya lo estamos viendo en países como Costa Rica, digamos que os van unos 5 años adelante que nosotros.
Mira,
Hay muchas preguntas de los oyentes, ¿ya te diste cuenta, Claudia?
aquí tengo,
Sí. no he podido ver porque lo veo a ustedes y tengo mi celular.
Te
Vamos.
quiero trasladar la de Douglas Alvarado. Dice una pregunta: ¿cuántos ciclos de carga tienen las baterías de los carros? Ella sabrá a qué me refiero. Yo me imagino que está
¿Ciclo de
hablando de
carga se
la viabilidad de
refiere?
la batería.
Sí. Va relacionado a la viabilidad y también un ciclo es cuando cargamos un carro a la batería al 100% y se me descarga. Eso es un ciclo, ¿sí? Las baterías actualmente tienen de 1.200 a 1.500 ciclos. Si yo descargo mi carro hoy 20% y lo recargo, solo me cuenta como 20% del ciclo, ojo, no como un ciclo entero. Entonces hagamos la mate rápida. Si mi carro tiene 400 kilómetros de autonomía y mi carro tiene una capacidad de 1.200 ciclos, está preparado para transitar 480 mil kilómetros. Y yo recorro alrededor de 22 mil kilómetros al año, me va a durar 21 años. Por eso esa pregunta es muy importante porque hay una percepción por también nuestro uso continuo con computadoras y de celulares que la batería me dura poco. Pero la tecnología de las baterías de los vehículos es diferente. Entonces son vehículos que ustedes van a ver que duran mucho más. Tenemos casos de ya empresas que tienen más de 8 años con su flotilla de vehículos eléctricos y dicen, ¿por qué no las han cambiado? ¿Y por qué lo voy a cambiar? Sí, está trabajando perfectamente. Lo
Nancy.
que sí va a ir disminuyendo, solo quisiera terminar un punto, lo que sí va a ir disminuyendo es la autonomía del vehículo. Igual que un panel fotovoltaico que pierde 0.5% de su capacidad cada año, Tal vez en 15 años mi carro no va a tener 400 kilómetros de autonomía, sino 380, 370, pero sí va a durar, tiene una capacidad de duración muy, muy amplia. Sí,
Nancy,
Juanes.
en la mayoría de países en donde, bueno, sobre todo en el primer mundo, la gente admira mucho al señor Musk, Elon Musk, pero se dice
Sí.
muy poco que Tesla y en general los vehículos eléctricos tienen grandes subsidios de parte de los gobiernos de los países y los tienen porque hay una política detrás. La decisión es cambiar de la dependencia o
Sí.
reducir la dependencia del petróleo y pasarnos más hacia energías que son sustentables.
Sí.
¿Tú en Guatemala has visto alguna iniciativa? Y comparo con Costa Rica, que para agruras de buena parte de nuestros oyentes tiende a ser siempre nuestro punto de referencia hacia mejor. ¿Tú has visto que en Guatemala se dé un paso por motivar, por alentar, por incentivar al consumidor guatemalteco a orientarse hacia la energía eléctrica como fuente de su vehículo?
Mira, yo te diría que muy, muy buen punto el de Costa Rica, China y algunos estados de Estados Unidos tienen estrategias muy certeras de la disminución de sus gases de efecto invernadero. Uno de los mayores aportantes de estos gases son los vehículos de combustión y es ahí donde ellos empiezan a promover políticas que apoyen tecnologías que sean más limpias. Ya en Guatemala tuvimos un muy buen avance con esta ley de incentivos es el decreto 40-222, en el cual se eliminó el IVA y el impuesto de importación a los vehículos eléctricos. Con eso, los precios se redujeron 17%, porque uno de los retos de los vehículos eléctricos hoy por hoy es que son un poco más caros que uno de combustión. Entonces, ya para un guatemalteco es difícil comprar un carro nuevo. O sea, estamos hablando que el 20 o 25% de los carros que ingresan al país son nuevos. 80-75% son de segunda mano. Y imagínense un reto para una familia. Logro estar haciendo mis cuentas, voy a comprarme el carro nuevo, pero quiero un eléctrico. Y a mí me lo vienen diciendo, ah, mira, es que fui, pero están caros. Pero ese diferencial que antes era de un 50% al quitarle los impuestos. Entonces, no, no es necesidad de que se subsidie, incluso con que haya una disminución de impuestos, ya bajó. Y te puedo compartir que ya hay modelos de vehículos que tienen paridad de precio.
¿Cuánto
No
cuesta
un. Un
¿Qué les parece si
vehículo.
vamos a la pausa y le seguimos planteando a Nancy si ella
La
está dispuesta a
pregunta.
volver con
Sí,
nosotros las
aquí
preguntas
tengo
que
mi
no?
café y seguimos platicando.
Vamos a la pausa y volvemos dentro de
Súper.
muy poco. Estamos conversando sobre movilidad eléctrica y la transición en Guatemala de la movilidad, dependiendo del petróleo, hacia la de la energía eléctrica. Ya venimos. Claudia se quedó con la última pregunta en los labios, así que ahí arranca este segmento de preguntas para Nancy.
Te planteo la de Polo Navas. Porque la de Polo Navas coincide con la de Minor Caballeros y te están diciendo cuántos voltios y cuántos amperios trabaja el vehículo.
Ok, las baterías de los vehículos trabajan con un alto voltaje de 400 voltios. Si nos referimos al sistema de carga, los cargadores lentos que se usan en casa o en centros de distribución son de 7 kilovatios con 32 amperios. Entonces, 7 kilovatios es como tener dos secadoras prendidas en casa. No crean que tampoco es mucho.
Leonel dice, ¿qué pasaría si mi batería del vehículo sale defectuosa y tengo que comprar una? ¿Cuánto me costaría? En este tema apoyo a Pedro, dice él. Yo no compro la idea de los vehículos eléctricos. Es una pura moda, dice Leonel.
Todas las opiniones son válidas y para eso estamos aquí para responder esas dudas. En cuanto a qué pasa si me sale mala la batería, los concesionarios de los vehículos eléctricos ofrecen garantía específicamente sobre la batería. La mayoría de ellos están ofreciendo garantías de 3 años o 100.000 kilómetros para el vehículo en general, ¿verdad? Y para la batería hasta 8 años de garantía, porque saben que el público tiene este miedo. ¿Qué pasa
Ocho
si
años
pasa
es un
eso?
montón de tiempo.
8 años o 160 mil kilómetros. También hay un kilometraje de punto,
Y
¿verdad?
si la
Y
tienen
es
que
un
reponer,
montón.
y al final de los 8 años, si tienen que reponer la batería, ¿cuánto les cuesta?
Mira, el reponer una batería va a costar igual que hoy es cambiar un motor de un vehículo de combustión. Es muy caro. Es como cuando yo escuchaba cuando era niña que mi papá le hizo overhaul a un carro, que le cambiaban pues todo, ¿verdad? Pero las baterías sí están fragmentadas por sistemas, digamos, de módulos de carga. Entonces, no es que toda la batería se te va a arruinar. Puede ser que se te arruine el módulo número 5 de 32 que tienen algunos modelos. Entonces, hay cómo repararlas y digamos que pasamos los 18, 20 años. Que va a tener el vehículo y hay mucha pregunta, ¿qué va a pasar con esa batería? ¿Va a contaminar? ¿Qué pasa? Esa batería se puede reciclar hasta un 98%. Entonces, para muchos países lo que es una gran oportunidad de negocio y lo va a hacer en Guatemala también. Lo que pasa es que faltan muchos años para que estos primeros vehículos lleguen a su vida útil fin, pero sí hay una posibilidad de gestionar hasta el 98% de los materiales. Díganme ustedes qué producto material hoy tenemos que tenga un porcentaje tan alto de reciclaje.
Las aseguradoras, pregunta Polo, ¿las
Sí.
están autorizando y protegiendo
Sí.
riesgos a estos vehículos?
Mira, hace 4 o 5 años ninguna aseguradora le tenía miedo, decían, no, ¿qué es esto? ¿Dónde van a estar los repuestos? Y poco a poco se dieron cuenta que es la tecnología que se viene. Entonces ya te diría que un 90% de las aseguradoras ya están asegurando los vehículos eléctricos. También la banca ya está financiando este tipo de vehículos, incluso lo promueven dentro de sus créditos verdes.
A ver, tenemos más preguntas de nuestros oyentes y dice, hay un comentario de Homero que dice, en Europa están teniendo problemas por alto consumo de energía eléctrica y alto costo de baterías si se deteriora. Francisco Camey dice, imagínense un carro eléctrico en Shela donde falla tanto la luz. Y alguien más está preguntando, y esa es la pregunta directa para ti, ¿cuánto cuesta un servicio? Tú dijiste que se hace mucho menos a menudo que el servicio de un carro de combustión, pero si se hace cada 30.000 kilómetros, ¿cuánto te cuesta un servicio? ¿Debe costar un ojo de la cara o no?
Ahorita te comento un poco. Respondiendo el comentario de Homero de que tenían problemas estos países con energía eléctrica, no sé qué problema porque demanda no tienen problema. Todavía no existe un problema de gestión de baterías. Es más, el problema que tienen las empresas que se dedican a gestión de baterías, ¿saben cuál es? Que no hay suficientes baterías. Ellos se tienen que dedicar a reciclaje de muchos otros materiales y además la línea de baterías, porque están esperando a que lleguen. ¿Qué puede ser el ruido que pasa en Europa? Que es un ruido válido, es, bueno, y aquí lo leía yo y es válido la pregunta. Pero ¿qué tanto estos carros son limpios si puede ser que sean producidos con la electricidad a partir de productos del petróleo, ¿verdad? Se han hecho estudios que se le llaman de la cuna a la tumba, que es el análisis de CO2 o de emisiones desde que nace un producto hasta que muere. Y está estudiado que aún en países donde tienen matrices con un componente de producción de energía eléctrica a partir de derivados del petróleo, en todo el neteo se reducen un 50-40% las emisiones. En países como Guatemala, que tenemos una producción altamente renovable, en un año seco de 60%, en buenos años de lluvia, hasta 80% de nuestra matriz energética es renovable. Es una belleza. Nosotros estamos logrando reducir ese total de emisiones hasta un 70%, ¿verdad? Entonces, por eso agradecemos tanto este espacio porque hay muchas dudas y todas son válidas. Y aquí no venimos a decir, Claudia Juan Luis, no, vehículos eléctricos, cero emisiones. Nada, no, no. También todo lo que hagamos, toda actividad humana va a tener un impacto. Pero qué belleza que esto reduce un 70% las emisiones y aún nos genera ahorros.
Nancy,
La otra
muchas gracias
pregunta.
por acompañarnos. Dale una respuesta breve, por favor, que ya nos
Ok.
extendimos.
Perdón, perdón. No conozco todas las concesionarias, más o menos están cobrando 1.100 quetzales por ese mantenimiento cada
Por
30 mil
servicio, por
kilómetros.
el servicio. Eso es
Sí,
más
ahí les
barato
vamos a.
que los servicios de combustión, entonces.
Sí, depende de la concesionaria. Hay otros que serán más caros, pero no es algo del otro mundo.
Muy bien, Nancy Chacón, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio y ofrecernos tus respuestas sobre la transición hacia la movilidad eléctrica.
Si me dan un minuto, solo quisiera hacer una pequeña invitación. Vamos a tener el tercer Congreso de Movilidad Eléctrica de Guatemala del 19 al 21 de abril en Cayalá. El viernes 19 tenemos un día completo de conferencias. Quien se quiera inscribir, ingrese a las redes sociales de AMEWA, Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala. Ahí se pueden inscribir un link. Vale la pena que vayan va a estar el caso de Noruega, que ya tienen 80% de adquisición de eléctricos, y casos de éxito de Guatemala y de otros países, y vamos a plantear qué nuevos pasos tenemos que adquirir como país para avanzar, y va a haber una exhibición del viernes 19 al domingo 21 en la Plaza Central de Cayalá. Es gratuita para que lleguen todos a conocer las diferentes opciones y que les aclaremos estas dudas.
Muchas gracias. Feliz día para ti.
Igualmente.